todos a su programa El Plan de Salvación de Dios para el Hombre, presentado a ustedes por la Iglesia de Cristo, un material proporcionado por la Escuela Bíblica Mundial. Actualmente estamos estudiando la lección número 1, La Vida sin Cristo. En esta ocasión estaremos haciendo la entrega número 3 de este estudio. Le invitamos para que usted pueda quedarse con nosotros y que juntos podamos estudiar y aprender el plan de salvación de Dios para el hombre. Gracias a cada uno de ustedes por su sintonía y que reciban de Dios muchísimas bendiciones. Amén. Para dar inicio a este programa, pues haremos una oración pidiéndole al Señor y diciéndole: Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, le damos gracias por este momento de vida que usted nos permite. Bendiga, Señor, la vida de los nuevos creyentes y de aquellos que han de creer en su palabra por su evangelio. Bendíganos, Padre, a todos. Quite de nosotros toda perturbación, toda enfermedad, toda dolencia, todo problema, y ayude a nuestra mente y nuestro corazón para poder entender y atesorar su palabra de la manera correcta, de la manera que usted la ha dejado para todos nosotros. Gracias, Padre, por sus bendiciones. Agradecemos todas estas cosas en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Damos así, pues, las gracias a nuestro Padre Celestial por este momento que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Hemos presentado ya las dos primeras entregas acerca de este tema de la vida sin Cristo, que es la lección número 1, y el día de hoy, en la lección siempre número 1, pero en su entrega número 3, vamos a responder algunas preguntas, y la primera de ellas tiene que ver con el pecado siempre. Y la pregunta dice: ¿tengo que responder por el pecado de Adán? Es una pregunta por demás interesante que nos va a permitir poder valorar si nosotros tenemos que responder o no por el pecado de Adán. La Escritura nos enseña a nosotros que somos responsables de manera individual. No somos responsables de los pecados de las demás personas. Nosotros no tenemos responsabilidad por lo que hizo Adán. Dios no nos hace responsables por los pecados de los demás, sino que nos hace responsables únicamente por nuestra propia desobediencia, por nuestro pecado personal, aquella desobediencia a Dios de que nosotros hemos hecho de manera individual. En la Biblia, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 10, la Escritura dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto nos lleva a la respuesta a nuestra pregunta, y es que cada uno de nosotros va a recibir según lo que haya hecho de manera individual, de manera personal. No tenemos que responder por los pecados de ningún otro, sino solamente por nuestra propia responsabilidad. ¿Está usted listo para este encuentro con el Señor? ¿Quiere usted hoy día ser consciente de esta situación en la que usted se verá de frente al tribunal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el cual el hombre va a ser juzgado por las cosas que haya hecho en este mundo? Si usted es una persona que hasta ahora no lo había considerado, le invitamos para que valore esa situación y para que en aquel día de prueba usted pueda salir victorioso en Cristo Jesús. Porque sí es necesario que comparezcamos ante ese tribunal del Señor para recibir aquello que hayamos hecho o según lo que hayamos hecho, sea esto bueno o sea malo. Procuremos entonces que sea bueno aquello que nosotros hemos dispuesto para nuestra vida, para nuestro corazón, para el destino eterno de nuestras almas. También la Biblia, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 14 y el versículo 12, la Escritura nos dice lo siguiente: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto nos lleva nuevamente a mirar de que Dios nos va a tratar de manera individual a cada uno de nosotros. Dice la palabra que cada uno de nosotros dará a Dios su propia cuenta. El Señor, desde el tiempo antiguo en la profecía, está llamándonos constantemente. Dice el libro del profeta Isaías por el capítulo 1 y lo que dice el versículo 18, el Señor llamando al hombre dice lo siguiente. Libro del profeta Isaías, capítulo 1 y el versículo 18, dice el Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor entonces está llamando para que el hombre se ponga a cuentas con Él, que pueda el hombre estar en redención con Dios, para que su cuenta le sea saldada por el único que puede saldarla, que es nuestro Dios. También nosotros hemos de recordar que la muerte espiritual es el resultado de nuestros pecados. Sí, hemos hablado acerca que hay dos clases de muerte. La muerte física, que es la que todos vamos a participar por cuanto vivimos en el cuerpo, pero la muerte espiritual es la separación eterna del hombre con Dios. Y esa separación ocurre cuando el hombre es hallado culpable de pecado. Si usted todavía no ha sido perdonado de sus pecados, ni ha sido limpiado por el Señor, usted tiene la oportunidad ahora mismo. Considérese ahora mismo en su condición y venga al Señor y límpiese de su maldad, límpiese de sus pecados. ¿Cómo puede hacerlo? Por la obediencia a Jesucristo, porque sólo la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Por esto la Biblia llama la segunda muerte a la muerte espiritual, porque es la separación eterna del hombre con Dios, y es un destino fatal, un destino cruel y eterno. En el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, en el capítulo 21 y el versículo 8, la Escritura nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta muerte segunda es aquella que es la separación eterna del hombre con Dios, es decir, la muerte espiritual. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que sean salvos y que venga el hombre al conocimiento de la verdad. En la profecía antigua, en un profeta llamado Ezequiel, el Señor declara que Él no quiere esto. En el capítulo 18, nosotros encontramos este mensaje de Ezequiel, donde dice para nosotros lo siguiente. Dice Ezequiel 18, versículo 31 y 32, dice el Señor: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Amén. Dios quiere que se convierta, que se vuelva del mal camino y que regrese hacia Dios. Qué maravilloso es que Dios nos haga este llamado con amor para que volvamos a Él, para que regresemos con Él. Él nos ama y está esperando por cada uno de nosotros para que volvamos con Él, para que estemos con Él para siempre. Escucharemos ahora una alabanza mientras usted reflexiona acerca de esta condición y nos preparamos para nuestra siguiente lección, para nuestra siguiente parte de esta lección, una muerte horrible. Después de esta alabanza continuaremos con nuestro estudio.
Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya.
Amén. Después de haber adorado al Señor y de haber cantado a nuestro Dios, consideremos este otro apartado en esta entrega, una muerte horrible, sin duda alguna, lo que Apocalipsis 21:8 describe como la segunda muerte. Es una muerte horrorosa. Dice que allí entrarán los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y todos los idólatras y los mentirosos arderán en un fuego que arde con azufre, y esta, dice, es la muerte segunda. Sin duda alguna, esto es algo horroroso que no quisiéramos que fuese un destino para ningún ser humano. Lamentablemente, el ser humano tomará su decisión y será el mismo ser humano el que decida a dónde ir. Pues la Escritura nos dice a nosotros en Mateo 25:41 que existe el fuego eterno, pero que este no ha sido preparado para ningún ser humano, sino que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Pues así está escrito en la ley del Señor. Esta horrible muerte consiste en que el pecador vivirá eternamente separado de Dios y de Cristo. Esto impide que la persona que viva en el pecado vaya al cielo. Jesús les dijo a los que rehusaron creer en Él, a los que rehusaron dejar el camino del error, les declara estas palabras en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y el versículo 21, nos declara el Señor lo siguiente. Juan 8:21, nos dice el Señor: otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Amén. Esto es porque cuando Jesús iba o se iba a marchar, iba a ir hacia el cielo, y allá al cielo no puede ir ninguno que tenga pecado o que sea culpable de pecado. Por lo tanto, para poder ir al cielo es necesario limpiarnos y quitarnos nuestro pecado, pero ese no se puede quitar con lejía, pues como dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Por lo tanto, no podemos limpiarnos por nosotros mismos, sino solamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Esto fue lo que dijo Jesús. Entonces declara también de que estos sufrirán una pena de eterna perdición. En la carta que el apóstol Pablo escribiera a los hermanos tesalonicenses, en la segunda carta de Tesalonicenses, el apóstol Pablo les declara a ellos en el capítulo 1 y el versículo 9, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Toda persona que no haya sido perdonada, que no haya sido redimida, que no haya sido alcanzada por la gracia de Cristo, sufrirá una pena de eterna perdición. ¿Está usted consciente de que va a perder su alma y que va a perder su vida si usted no se arrepiente de sus pecados? Y que si usted no obedece a nuestro Señor, su destino eterno será un destino tan cruel, peor que la muerte misma, o sea, que la muerte física, porque esta es una muerte eterna, es una condición de muerte espiritual, separado completamente de Dios, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y no va a poder acudir ni va a poder ser librado por nadie, porque nadie podrá ayudarle. ¿No cree usted que es necesario considerar el obedecer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Hoy es el tiempo y el momento para que usted pueda tomar esa decisión. Dios le ama y Él, por supuesto, que está esperando por usted. Este resultado es el resultado final de la vida del pecador. El final de la vida del pecador termina en el mal, termina en esa condición, termina en muerte, como ya lo hemos mirado y lo vamos a considerar nuevamente en el libro de Romanos, en el capítulo 6 y el versículo 23, donde la palabra del Señor nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted debe saber que la paga del pecado es la muerte. Y también debe saber que el regalo de Dios es la vida eterna que está ofrecida en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quiere usted hacer o echar mano de la vida eterna? Hoy tiene la oportunidad en Cristo. Dios le ama, le está llamando y está esperando por usted. En el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 y el versículo 15, la palabra del Señor dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Por qué? Porque ese es el destino final del pecador. El que peca termina en muerte, porque la paga del pecado es la muerte. No solamente estamos hablando de la muerte física, sino de la separación eterna de Dios y el castigo eterno que sufrirán los pecadores, alejados de toda bendición, de toda situación espiritualmente buena. Por lo tanto, echemos mano ahora mismo de la vida eterna. Usted puede hacerlo obedeciendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted tiene la necesidad y siente el deseo de obedecer a nuestro Señor, podemos ayudarle. Él desea que usted se arrepienta y que usted escape de esa condenación que viene sobre el mundo entero. Escucharemos ahora otra alabanza para edificación de nuestras almas y cantamos al Señor con el espíritu y con el entendimiento.
Canta alabanzas al Señor,
canta alabanzas al Señor.
Canta alabanzas al Señor,
canta alabanzas,
canta alabanzas,
aleluya.
Canta alabanzas al Señor,
canta alabanzas al Señor.
Vino a salvarnos el Señor,
vino a salvarnos el Señor.
Vino a salvarnos el Señor,
vino a salvarnos.
Vino a salvarnos,
aleluya.
Vino a salvarnos el Señor,
vino a salvarnos el Señor.
Crucificado fue el Señor,
crucificado fue el Señor.
Crucificado fue el Señor,
crucificado,
crucificado,
aleluya.
Crucificado fue el Señor,
crucificado fue el Señor.
Resucitado fue el Señor,
resucitado fue el Señor.
Resucitado fue el Señor,
resucitado.
Resucitado,
aleluya.
Resucitado fue el Señor,
resucitado fue el Señor.
Reina en los cielos el Señor,
reina en los cielos el Señor.
Reina en los cielos el Señor,
reina en los cielos.
Reina en los cielos, aleluya.
Cielos el Señor,
reina en los cielos el Señor.
Viene a llevarnos el Señor,
viene a llevarnos el Señor.
Viene a llevarnos el Señor,
viene a llevarnos,
viene a llevarnos,
aleluya.
Viene a llevarnos el Señor,
viene a llevarnos el Señor.
Por eso canta alabanzas al Señor,
canta alabanzas al Señor.
Canta alabanzas al Señor,
canta alabanzas,
aleluya.
Canta alabanzas al Señor,
canta alabanzas al Señor.
Amén. Después de haber adorado al Señor, de haber cantado a nuestro Dios, consideraremos otro apartado dentro de nuestro estudio. ¿Será cierto el infierno? ¿Será cierto eso del infierno? Sin duda alguna, mi amigo, sin duda alguna, mi hermano, usted que tiene algunas dudas respecto a esto, el infierno es real, es horrible, es un lugar donde será un lugar de tormento y de castigos terribles, pues la palabra de Dios así lo declara, y nosotros creemos que la palabra de Dios no miente, que la palabra de Dios es verdadera. Si usted mira atentamente la palabra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 13 y el versículo 42, la palabra santa del Señor nos dice lo siguiente. Buscamos nosotros ahí la palabra del Señor. Mateo capítulo 13, versículo 42, nos dice lo siguiente. Buscamos ahí Mateo. Este es el capítulo de las parábolas. Mateo capítulo 13 y el versículo 42 nos dice lo siguiente. Lo buscamos ahí en la palabra, si usted tiene un ejemplar de la Biblia, para que lo consideremos. Dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La escritura le llama a este lugar como el lugar del lloro y el crujir de dientes. También se le conoce como el horno de fuego, el horno donde serán castigados los impíos, echados para padecer allí por siempre jamás. Es un destino cruel y es un destino eterno. Por lo tanto, debemos de considerar ese horror. ¿Por qué? Porque es un horror que sufrirá, un horror que aumenta, porque los que irán allí serán atormentados durante siglos, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, y el versículo 10, nos dice el Señor en su palabra, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es un tormento que aumenta, es un tormento que se mantiene en el tiempo. Y no estamos tratando de otra cosa, sino de hacer conciencia en usted, que el lugar es un lugar terrible, un lugar de castigo, un lugar malísimo. Y Dios no quiere que usted sea castigado. Dios no quiere que usted vaya a ese sufrimiento. Él quiere librarlo de ese destino fatal. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos declaran acerca también de estas cosas. Si consideramos lo que nos enseña también el Evangelio según San Mateo en el capítulo 23 y lo que dice el versículo 33, miramos nosotros cómo el Señor también dice en su palabra, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque el infierno es un lugar donde es fácil entrar, pero nadie puede escapar, nadie puede salir de allí, nadie puede irse de ese lugar. En Mateo 25:46, pues nos dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por esto es que estos castigos son considerados eternos. Hay muchos pasajes de la Biblia, Marcos capítulo 9, versículos 43 al 48, Lucas capítulo 12, versículo 5, también en Lucas capítulo 13, versículos 25 al 28, Primera de Corintios 6, 9, Gálatas 5, 21, Efesios 5, 5, Hebreos 10, 27 al 31, y Apocalipsis 21, 27 y 22, 14 y 15. Estos son textos que nos ayudan a entender la naturaleza misma del infierno. Un lugar de tormento, un lugar de tinieblas, un lugar de oscuridad, un lugar lúgubre y malo que está destinado para el diablo y sus ángeles, pero que el ser humano que no quiera obedecer a Dios va a tener que sufrir e ir a parar a estas condiciones, a esta situación. Dios no quiere que ninguno de nosotros vaya a ese lugar. Dios no quiere que ninguno de nosotros vaya al infierno, porque ese lugar no ha sido preparado para ningún ser humano, sino para el diablo y sus ángeles. Solo cuando alguien prefiere entregarle su vida a Satanás y no a Dios, éste será condenado a ir al infierno. La voluntad del Señor es que nadie se pierda. En la carta que escribiera el apóstol Pedro, si lo miramos nosotros, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 9, nos dice a nosotros lo siguiente. Segunda de Pedro 3:9, dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Dios quiere el arrepentimiento. Dios quiere que las personas se arrepientan y que se vuelvan a Él. A esto se debe el por qué Dios nos ha provisto de una manera de escapar de esa condenación del pecado. Él nos ofrece un plan de escape, un plan de salvación en el cual nosotros estamos ahorita aprendiendo, estamos conociendo ese plan, y ese plan incluye salvarlo a usted de la condenación eterna. No es un plan nuestro, no es algo elaborado por nosotros los seres humanos, es un plan de Dios, es el plan de Dios para la salvación del hombre, el plan de salvación que Dios tiene para el hombre. Él nos ofrece esta manera de poder escapar. Tenemos nosotros entonces la capacidad de decidir. A esto se le llama libre albedrío. Esto quiere decir que tenemos la facultad de escoger el camino que conduce al infierno o el que lleva al cielo. Dios no nos obliga a nosotros a elegir el camino de la salvación, pero sí nos invita y nos concede la oportunidad de llegarnos a Él si así nosotros lo queremos. En el libro del Evangelio según Juan, en el capítulo 5, versículo 40, nosotros encontramos lo siguiente. Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y el versículo 40, el Señor dice lo siguiente. Lo consideramos allí en la palabra del Señor. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, Él nos invita a venir para que tengamos vida en Él. Pero si usted no quiere, no va a venir, y por lo tanto no tendrá la vida. En Apocalipsis 22, 17, la Escritura nos dice a nosotros lo siguiente. Este es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la Esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ya hemos explicado que el don de la salvación es algo gratuito que Dios nos ofrece a todos nosotros. Si usted está listo y dispuesto, hoy puede usted considerar ese destino eterno en el que usted quiere estar. Consideremos de manera breve otra pregunta. ¿Vive usted en pecado? Si así fuera, esperamos que con este estudio que usted está recibiendo a través de estas lecciones, después de mostrarle las terribles consecuencias de lo que el pecado hace en la vida de un hombre y de una mujer, usted tome una decisión correcta, porque Dios nos ha dado una oportunidad para poder buscarle. Es este momento que Dios le concede de vida para que usted tome la gran decisión de buscarle, de encontrar esa ayuda ideal en Dios. Y estaremos considerando entonces que usted ha entendido el plan de salvación y que no conviene llevar una vida sin Cristo. Pues damos esas gracias al Señor nuestro Dios por la bendición que nos concedió este día de compartir este programa con cada uno de ustedes. Le oramos a nuestro Padre Celestial diciéndole: gracias, Señor eterno, por tu palabra, porque para siempre es tu palabra. Gracias por llenar nuestros corazones de esperanza. Gracias por darnos la vida y por concedernos la oportunidad de ser instruidos en el consejo santo de tu palabra. Ayúdanos para poder obedecerte y danos siempre la capacidad de escoger lo bueno. Danos, Señor, la oportunidad de saber elegirte y obtener de ti siempre la bendición. Señor eterno, muchísimas gracias por Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Guía siempre nuestros pasos, guía siempre nuestra vida. Te suplicamos tu dulce compañía esté con nosotros siempre. En el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga.